Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, hora menos en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en la cadena COPE escuchándonos y formando comunidad. La comunidad de la gente que empieza a aportar para que España no deje de crecer. Y somos un montón de gente, los que intentamos dormir y los que estamos poniendo las calles para que esto funcione. Hay un montón de gente que está vigilando, hay gente que está patrullando, hay gente que está en la carretera, hay gente que está corrigiendo, hay gente que está ahora mismo tumbado en la cama porque no puede dormir pero disfruta de la radio, hay gente que está preparando el desayuno, hay gente que sale a trabajar ahora. En definitiva, si me estás escuchando es porque eres un ponedor o una ponedora de calles y yo te lo agradezco. A partir de las 6, Herrera está en COPE, pero nosotros tenemos por delante un montón de cosas. Y siempre que arrancamos una de las horas, tanto a las 4 como a las 5, lo hacemos con una noticia positiva. Una noticia que nos hace sentir bien, porque ¿hay algo más reconfortante en esta vida que recibir un abrazo? Ya sabes que hay abrazos de muchos tipos. Están los que da una madre, también están los que da una pareja, y ese que solo lo sabe dar un buen amigo. Están los abrazos que sirven para felicitarte por algo y los que te consuelan tras una pérdida, pero ¿qué me dices del abrazo que puede llegar a salvarte la vida? Ese es el que nos ocupa ahora, porque Miguel trabaja en salvamento marítimo y cada día se ve ante la situación de conseguir que el Mediterráneo no se trague a otro día a otra persona. A pesar de lo duro de su trabajo, hoy es un hombre feliz porque con uno de sus abrazos ha logrado salvar la vida a un bebé. La pequeña, de tan solo 4 meses de vida, viajaba en una barcaza que se hundía sobre los brazos de su madre, que estaba completamente exhausta. Y Miguel no lo pensó ni un momento, porque rápidamente cogió a la niña. Al tenerla encima, vio que presentaba síntomas de hipotermia y la abrazó. No la soltaba. Ese pedazo de abrazo, ese que según dicen los médicos, es el mejor remedio. 2 horas estuvo con ella encima hasta que su temperatura corporal comenzó a subir. Quizá un día, cuando esa niña sea mayor, busque a su salvador y así puedan volver a fundirse en un abrazo. Maravillosa historia. 5 y 7 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles en COPE. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Vaya cajita de uvas que tenemos aquí encima, ¿no?
Yo ya he dado cuenta de ellas, están riquísimas.
Yo enseguida, en cuanto termine de hablar, le voy a meter mano y vamos a nombrar a la persona que nos las manda y le vamos a dar las gracias.
Muchísimas gracias y bueno, ya diremos, lo vamos a mantener en secreto.
Correcto, y tenemos por delante muchas historias y muchas cosas.
Hoy activamos en esta hora nuestra nostalgia con el programa Cachitos, que desde hace 4 años triunfa en la 2 de Televisión Española. Su director nos visita y nos contará cómo se prepara y un montón de anécdotas más que tiene este programa. Y antes de que le des la del pulpo a Carlos Herrera, Alfonso García vendrá con las novedades del motor. Nos va a hablar de Corea del Sur, que son lo más en autopistas inteligentes, cómo no. Claro. Y también va a analizar con nosotros las ventas en el mercado de segunda mano. Las cifras son insuperables, Pulpo. No dejan de crecer. Qué cada bien. Vez son más los que buscan un coche usado para renovar el propio.
Bueno, eso será dentro de un rato aquí en Poniendo las Calles. Ahora lo que necesitamos es la información del tiempo. Fran Baliño, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues parece que nos esperan lluvias. No te pases un pelo, Gary Halliwell, que no tiene ninguna gracia. En el área cantábrica va a llover muy mucho y podría haber tormentas en algunos puntos del litoral, lluvias más moderadas en Castilla y León, en el sur de Aragón, en Madrid, en La Mancha, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en todas partes. Pero por el lado bueno, ascienden las temperaturas en el Cantábrico Oriental y en el norte de Galicia.
Buen juego, Fran. Muchísimas gracias por la información del tiempo y nosotros continuamos.
Nuestros ponedores de calles, que son lo más, a nosotros lo que más nos gusta es cuando nos llaman y nos cuentan sus historias. No solo lo que están haciendo hasta ahora, que también, sino sus aficiones. Escucha.
Buenos días o buenas noches. Para mí, trabajo en correos. Tengo gente trabajando conmigo, muchos compañeros. Como digo yo, estamos aquí 10 personas. Nosotros lo que hacemos es clasificar todo el correo que viene de Madrid para la provincia de Ciudad Real. Tanto paquetes como cartas. Existen las cartas, que parece que no.
¿Y tú ya te conoces el nombre de la gente de tu zona? El nombre, el destinatario de una carta.
Qué va. Imagínate todas las cartas y todo lo... No, ¿para qué te pasa por aquí? Tendría una mente maravillosa, ni Hawking.
Pues aquí estamos de ruta, desde Valencia a Murcia, ahí a entregar los paquetes.
Pero tienes voz de cansado, Joaquín.
Me me notas cansado, que va.
¿A qué hora te has levantado?
No, llevo desde las 9 de la noche.
Ah, bueno, entonces no, claro, ¿cómo vas a estar cansado? ¿Y qué tipo de paquete llevas?
Llevo de todo, lo que piden por ahí por internet.
Tienes que tener cuidado ahora en la carretera, ¿eh?
Vale, claro, siempre.
¿Qué ha pasado hoy con el tema de la luz?
Como no llueve nunca, pues para una vez que llueve aquí en Tarragona, pues se va la luz. Todo el edificio a oscuras, yo solo, pero bien.
Bueno, pero me imagino que tú como buen vigilante tendrás una pedazo de linterna.
Sí, la que viene con el móvil integrada. No te... como mucho la batería externa, que también tiene una, ya no hay más.
¿Qué había fallado? Pues si es que tenías el microondas con algo metálico dentro.
No, hacía media hora que me había calentado la cena.
¿Y qué ha cenado?
Lomo a la plancha calentado en el microondas.
Si pillas el lomo, Dani Trigo, te aseguro que le dura 2 segundos.
Nada,
¿te gusta,
ni eso?
¿Te gusta mucho el lomo?
Hombre, sí, yo lo que pasa es que lo hubiera metido entre 2 buenas rebanadas de pan.
Claro, no lo dudamos. Claro. De hecho, regaditas en aceite.
Claro.
Poniendo las calles.
Las 5 y 10, las 4 y 10 en Canarias.
Bueno, Dani Trigo ya lo que ha cogido son unas uvitas, que ya ha pasado por aquí.
Ni las ha dado.
Bueno, estos oyentes, por haber entrado en antena, tienen su diploma oficial de ponedor de calles, que seguro que les hace muchísima ilusión. Si tú quieres tener el tuyo, llámanos al teléfono gratuito del programa 950-60-06. Ahí nos cuentas a qué te dedicas, de qué manera pones las calles y en qué estás liado. Si lo prefieres, nos mandas un correo con un mensajito a poniendolascalles@cope.es. Y también estamos en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles, y tenemos cuenta en Twitter, @poniendocalles.
Si me oyes ahora es porque eres un ponedor de calles y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos dice Tony en Twitter: buenos días a todos, en especial a mis compañeros vigilantes de seguridad. Ánimo, que ya queda menos. Pulpo, un saludo, crack.
Tenemos también muchos saludos en Facebook. Gloria Jiménez, buenos días. Saludos desde Melilla. Julián Puerto, muy buenos días. Juan Carlos Tirado, buenas noches desde San Martín del Tesorillo, Cádiz, el pueblo de las naranjas.
Sí, señor, unas naranjas excelentes que tenemos allí. Estamos en directo, son las 5 y 11. Que tengas un día genial, que tu jornada de trabajo sea magnífica. O que lo haya sido, si es que estás acabando. Ahora, Julio Iglesias.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz. Que presume de ser español. ¿Dónde va? Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu soy feliz con un vino y un trozo de pan, y también, como no, con caviar y champán. Soy aquel vagabundo que no vive en paz. Me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo que fácil se va. De las gentes que hablan, que opinan de mí. Y es que vengo de un mundo que está más allá. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer.
950-6006, el teléfono gratuito del estudio, el que marcan los ponedores para llevarse ese diploma. Y mientras nos cuentan qué es lo que están haciendo ahora mientras nos están escuchando. Encarna, buenos días.
Hola, hola, buenos días.
Tienen la garganta peor que yo, ¿eh?
Sí, ya, eso es de madrugada.
Hay que ver, ¿has dormido poco, Angelito?
No, yo anoche me acosté bien pronto.
¿A qué hora te has acostado?
Anoche me acosté a las 9:30, porque estaba muy cansada, digo, me voy a la cama.
¿Y a qué hora te has dormido?
No, me dormí pronto, porque no puse ni tele ni nada, y sobre las 10 ya estaría durmiendo.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
O sea, en media horita ya caes en la cama, te metes en la cama y luego te
claro, duro. Pero es que ayer estaba levantada desde las 3 de la mañana.
Claro, acumula mucho cansancio, ¿verdad, Encarna?
Hombre, y el trabajo que tengo, que también es un poco...
Claro, cuéntanos a qué te dedicas, Encarna.
Yo trabajo en una empresa de limpieza.
Ajá. ¿Y haces labores de limpieza o te dedicas a la administración?
No, de limpieza, de uh-huh. limpio las oficinas. Uh-huh. Oficinas, escaleras, bueno, todo lo que sale.
Claro, ¿y a qué hora empiezas a trabajar? ¿A qué hora empiezas a limpiar?
Pues ayer empecé a las 4 y hoy empiezo a las 6.
Uh-huh. O sea que dentro de un ratito ya estás trabajando en... ¿qué te toca limpiar hoy?
Bueno, cada día voy más o menos al mismo sitio. A la casa, al confesionario de la Ford, por uh-huh. fiesta.
Ajá.
Sí, y bueno, y luego voy a diferentes sitios, oficinas y cosas de estas.
¿Y qué te toca limpiar, por ejemplo, un Ford Kuga o un Ford Mondeo?
No, claro. No, los coches no.
Eso no los tocas, ¿no?
No, yo limpio los despachos y...
¿Las mesas?
Sí, las mesas, la sala donde están los coches, todo eso sí, pero...
¿Las manazas que mucha gente pone a las puertas de los coches y a los cristales?
Sí, no, eso se encargan ellos. Yo me encargo de la oficina, de los coches y de eso se encargan ellos. Ajá. Sí, no, ponen manazas por todos lados.
Por todos los sitios, ¿verdad? Es increíble. ¿Y algo así que hayas encontrado en la mesa que hayas dicho, anda, ¿y esto qué hace aquí?
No.
Todo es normal,
porque
¿no?
Normalmente las mesas solamente dejan papeles y poca cosa, porque les obligan a quitar todos los papeles de las mesas y eso.
Uh-huh. Pero vamos, a lo mejor migas de pan de alguien que se haya hecho un bocadillo o algo, ¿no?
Bueno, sí, y café, y los cafés es que los tiran en las papeleras, los vasos, y bueno, de eso sí, de eso cada día.
Y que salpica, cuando tiras un vaso de café a la papelera suele salpicar luego al suelo, ¿eh?
Sí, al suelo y a la mesa y a todo lo que hay alrededor.
Uh-huh. Sí. Encarna, ¿tú tienes cuenta de Twitter?
De Twitter no.
No. ¿Y de Facebook?
De Facebook sí.
Ajá. ¿Y nos sigues en Facebook?
Pues mire, me puse en contacto con ustedes ayer por el Messenger.
Ajá, por el Messenger. Muy bien. ¿Tú, nos puedes tutear, Encarna? No hay ningún problema.
Ah, bueno, vale, gracias.
Estás en casa. Escúchame, es que te lo digo porque Álvaro Rodríguez es un ponedor que se dedica ahora mismo al mundo del pan. Está en Benaguacil. Y a mí me gustaría, tú que estás en el mundo de la limpieza, Encarna, y Álvaro en el mundo del pan, pues que le mandaras un saludo a Álvaro.
Ah, bueno, yo se lo mando.
Claro, pues venga, a ver, que te escuchamos.
Pues que si no fuera por el pan es una cosa muy buena, ¿eh? Claro, a mí me encanta el pan.
Ajá. Si no fuera por el pan, no tendríamos bocadillos, por ejemplo.
Exactamente, bocadillos, que yo como mucho bocadillo.
Ah, sí, y tostadita por la mañana con un aceite bueno, ¿verdad?
Sí, aceite de oliva.
Qué bien.
De Andalucía, de mi tierra.
Qué bueno, porque tú, Encarna, ¿de dónde eres?
Yo soy de Granada, lo que llevo en Palma de Mallorca 50 años.
Hombre, es que has sabido elegir, ¿eh?
Bueno, es que yo no supe elegir, me trajeron aquí, me vine con una hermana y ya me quedé aquí.
Ah, y encontraste trabajo allí y tan a gusto, ¿no?
Sí, luego después ya tengo aquí a mi hijo y a mis nietas y ya estoy aquí.
Qué bien. Encarna, ¿y te gusta el programa que hacemos para todos los ponedores?
Pues mire, pues me encanta, porque yo llevo poco tiempo oyéndolo.
Ajá.
Fue un día que me dio por cambiar de emisora y yo digo, ¡ay! Y como justamente es el programa que yo pongo, parece que yo voy también poniendo calle. Y digo, pues, y ya desde entonces lo oigo cada día. Llevaré a lo mejor un mes escuchándolo.
Pues Encarna, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Igualmente, gracias por ponerse en contacto conmigo.
Te vamos a mandar un diploma que certifica que eres una ponedora oficial de calles, ¿eh? Pero la oficial.
Muy bien, muchas gracias.
Vale, Encarna.
Vale, gracias a ustedes.
Que tenga...
Bueno, a ti.
A mis, muy bien.
Sí, que te tengas... iba a decirte.
No, por favor, no me llames de usted, ¿vale?
Vale.
Hasta luego, Encarna. Vale, buen día, cielo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Estamos a 15 de septiembre de 2016, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Dani Trigo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Cómo están las uvas?
Pues las uvas están fantásticas, ¿eh? Me acabo de...
¿Cuánto racimo?
Me acabo de comer una ramita de esta bien, bien repleta.
¿Cuántas llevas?
Dos.
Dos. Perfecto, perfecto, ¿eh?
Dos y otra que me voy a llevar ahora, ¿no? Claro, claro, que todavía queda mucha mañana. Bueno, estamos llegando al Ecuador de la campaña de las elecciones gallega y vasca, y por tanto estamos muy pendientes de lo que sucede allí mientras se mete en medio Susana Díaz desde el PSOE, Rita Barberá en el PP. Bueno, en medio de todas estas tormentas, tenemos elecciones en Galicia y el País Vasco el 25 de septiembre, por si alguien no se acordaba. Y hoy, a las 9 de la mañana, vamos a saludar a Joaquín Fernández Leiceaga, que es el candidato del Partido Socialista del PSDG a la Xunta de Galicia. Con lo cual, hoy vamos a prestar atención a esta campaña todavía, a estas elecciones en Galicia. Mira, vamos a hablar con un periodista que está afincado en Nueva York, que es extremeño, que se llama Juan Manuel Benítez, que nos va a acompañar a partir de las 11 de la mañana, y con el que vamos a hablar de las elecciones que también tenemos a la vista en Estados Unidos. En el 8 de noviembre, ahora a las 5, contábamos este auténtico sainete que hay con los historiales médicos de los candidatos.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Es un pedazo de sainete, ¿eh? Vamos a ver, es verdad que Hillary Clinton ha sufrido una neumonía y tal, pero todo esto se ha ido liando hasta el punto de que van a presentar en programas de máxima audiencia sus historiales médicos.
Teniendo en cuenta que el historial médico de todos los presidentes de los Estados Unidos es tremendo, empezando por el de Kennedy,
claro,
que no se le escapaba nada, vamos, tenía unos problemas de espalda tremendos, estaba hipermedicado. O sea, que como si eso fuera un problema ahora.
Bueno, como la campaña en Estados Unidos es en parte puro espectáculo, pues hoy, por ejemplo, Donald Trump va a aparecer en un programa de máxima audiencia del Dr. Oz, que es el doctor más popular, por lo visto, en Estados Unidos, y que en ese programa pues va a enseñar su historia al médico. Juan Manuel Benítez, periodista español afincado en Nueva York, nos va a hablar de la campaña en Estados Unidos, y de ello también podremos hablar de nuestra tertulia internacional, también a partir de las 11 de la mañana. Ramón Pérez Maura, Chencho Arias y Javier Fernández Arribas nos hablan de lo que pasa fuera de nuestras fronteras.
Todo eso a partir de las 6 de la mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE. Dani Trigo, muchísimas gracias.
Adiós.
En este jueves 15 de septiembre, Nuestra Señora de los Dolores, Santos Nicomedes y Emilia Mártires. Gracias por escucharnos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Estamos en COPE poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Estamos justo antes de Carlos Herrera. Y si hoy nos escuchas por primera vez, que sepas que eres un ponedor de calles, como también lo son los responsables del programa que más activa nuestra nostalgia. Lógicamente, me estoy refiriendo a un programa que nos hace viajar en el tiempo, a una época en la que la música dicen que era mejor, pero desde luego era diferente, o por lo menos también mucho más especial. Han conseguido que familias enteras se pongan a cantar delante del televisor. Han conseguido que nuestra abuela baile con nosotros en plena Navidad. Han conseguido hacer un programa musical muy completo y a la vez muy divertido. Están recordando con nosotros la historia musical de España desde el archivo de Radio Televisión Española. Por supuesto, me estoy refiriendo a Cachitos de Hierro y Cromo, que estrenan su cuarta temporada. El pasado domingo lo hicieron con 12 nuevos episodios. Su director, Jerónimo Rodríguez, y su realizadora, Arancha Soroa, están al otro lado del teléfono poniendo las calles con nosotros. Buenos días, chicos.
Hola, buenos
Hola,
días.
¿Qué tal?
Qué loca aventura, ¿no?, esta de Cachitos. ¿Qué de éxito estáis teniendo y qué referencia ya habéis conseguido ser para otros muchos programas de televisión?
bueno, ha sido muy inesperado todo. Bueno, ya llevamos 4 años, claro, y ya estamos como así un poco acostumbrados al éxito. Suena mal decirlo, pero nos hemos mal acostumbrado a que la gente nos conozca y que el programa, cada capítulo funcione bastante bien. Ajá, lo porque... cual es un gustazo, claro.
Claro, Arancha, ¿quién manda más en el programa? ¿La realizadora o el director?
Hombre, el director, tengo que decir, ¿no? A ver qué dice él.
A Jerónimo no le conozco, nos hemos conocido a través de Twitter y me cae muy bien.
Es que es un buenazo.
Jerónimo,
es un buenazo, tengo que decirlo.
Digo yo que vaya aventura esta de Cachitos, ¿eh?
Sí, no, o sea, la verdad es que fue como una aventura. Cuando la empezamos allá en el 2013, más o menos, sabíamos que algunos de nosotros habíamos trabajado con el archivo de la tele y sabíamos que tiene como mucha repercusión, ¿no? Porque poner imágenes y poner música no deja de ser un poco como los álbumes de fotos que nos gusta mirar a todos y tal, pero la verdad es que no nos esperábamos como este éxito así un poco que nos atropelló además desde el primer momento, ¿eh? Y está mal decirlo, como decía Arancha, pero en el primer capítulo, que creo que era música de gasolineras, ya vimos mucha reacción a través de las redes sociales y, bueno, los 3 últimos años nos han dado la noche vieja de la 2. Bueno. También hay unos tempos ahí como que nosotros trabajamos, estamos escondidos durante 6 meses haciendo programas y tal, y después en septiembre, cuando nos lanzamos a la temporada, que va de septiembre hasta diciembre, como que hay un boom, ¿no? Pero que hay mucho trabajo detrás porque somos poca gente, entonces hay mucho escarbar en las imágenes y eso lo hacemos desde enero pues hasta, bueno, todavía estamos trabajando en los últimos episodios.
Jerónimo, ¿qué equipo tienes? ¿Con quién cuentas? Porque me pongo a pensar en la gente joven que cuando ves imágenes de lo que pasaba en la tele, yo que tengo 42 años, pero soy un auténtico flipado y enamorado de los temas nostálgicos y de la música de hace años. ¿Cómo reaccionan con la televisión que se hacía en España hace muchos años?
No lo sé, yo sí que veo que, bueno, o sea, yo tengo hijas que van desde los 4 años hasta los 11, 12, 13 y me hizo, por ejemplo, hace un par de años un cachitos que hizo Arancha, viaje con nosotros, a mis hijas les hacía mucha gracia con una actuación de Gurruchaga que salía con Cholo, ¿eh? O el que bailaba con él siempre, Arancha.
Es que no recuerdo el nombre, pero algo así como, pues Cholo no, pero algo así, ¿no?
Sí, bueno, pues en la actuación, pusimos una actuación, entonces salía toda la trupe que llevábamos a Gurruchaga, sí, la época, tal y cual, y mis hijas estaban entre horrorizadas y sí, que se reían mucho porque en la tele veían como unos enanos y yo pensaba, claro, es que yo eso se lo vi, yo tengo como tú, un año más, 43, pero ellas es como que no les cabía en la cabeza de, madre de Dios, ¿qué hacen unos enanos? O sea, pues en la tele, en ese sentido que ya se viene diciendo desde hace, o sea, mucho tiempo, la tele de los 70 y los 80 era mucho más, no sé, decir a... abierta, pero no había tantos prejuicios ni era tan políticamente correcta, claro, como lo es ahora, claro, resulta claro.
Sí, todo era mucho más loco, ¿no? Las puestas escénicas es que no tienen nada que ver a las de ahora, ¿no? Yo siempre pienso que cómo debían ser aquellas reuniones de vamos a hacer esto, ¿no? Porque era como, bueno, te vamos a sacar encima de un tapón de una botella de champán, ¿sabes? Y vas a volar. Y yo decía, ¿cómo esto se lo dicen a Demi Russo, ¿sabes? Te sacaría así con unas botas plateadas. Yo siempre me imagino, me hubiera gustado estar en estas reuniones de producción, ¿no? De plantear cómo se van a hacer esas cosas tan loquísimas.
Es una de las cosas maravillosas que tiene la tele, ¿no? Las locuras que a gente como vosotros se os ocurren y que luego otros tienen que poner en marcha delante de las cámaras. Los brainstorming, por ejemplo, ¿no?
Claro, eso nosotros siempre somos muy partidarios de hacer cosas muy locas, pero hoy en día no hay ni los presupuestos que había entonces,
claro,
ni muchas veces, bueno, en los medios ni de casualidad, ni yo creo que hoy en día no sé si los artistas se prestarían tanto a hacer esas cosas que hacían entonces, ¿eh? Ahí tengo mis serias dudas. Algunos sí, pero yo creo que la gran mayoría no.
Estamos hablando con Jerónimo Rodríguez, el director del programa de Radio Televisión Española de la 2, Cachitos, y con Arancha Soroa, que es la realizadora de este programa. Ahora que os tengo a vosotros delante, ¿me podéis, por favor, explicar qué significa lo de TORP?
Pero dale, explícalo tú, os explico muchas veces, pero lo contamos otra vez.
Por favor.
Voy ahí. No, TORP. actor no significa nada y significa todo. Es una broma interna con uno de los guionistas. Es un homenaje a Chiquito de la Calzada, que es un
Torpedo.
Torpedo. Y entonces, al principio, cuando empezamos a hacer, o sea, lo que es el programa, es porque hacemos como un hit parade, pero hit parade suena como muy inglés. Entonces, uno de los guionistas, José Manuel Sebastián, que es de Radio 3, dice: a mí siempre me ha gustado la palabra no top, sino torp, un poco como riéndote de ti mismo, como diciendo: hacemos un hit parade, pero no nos lo creemos mucho, no nos tomamos en serio. Pues no es un top, es un torp, que también es como torpe. Y está el espíritu de Cachitos. Entonces, fue como una broma interna y era como: ¿a que no hay huevos de ponerle torp? Y es como que no, pues le pongo torp. Ya ahí se ha quedado, pero no es ningún acrónimo, no es como que torp signifique algo, la tela o la R, no, es una broma que se ha quedado ahí. Uh-huh. Y ya está, parece que ha funcionado.
Pues en casa, que sepáis que hay mucha gente que está intentando buscarle un significado a cada una de las letras, ¿eh? Para ver qué puede significar.
No va por ahí.
Oye, ¿cuánto tiempo lleva a grabar uno de los programas?
No lo sé. La media en principio tendría que ser de 3 meses. Hay algunos que se han tardado más, 4, otros que se han tardado menos, 2, pero por debajo de 2 meses no. Cuando decimos hacer, es hacerlo todo, ¿eh? Desde uh-huh. cero hasta uh-huh. buscar las imágenes, poner los rótulos, hacer las presentaciones. Ponle entre 2 y 4, la media es de 3.
Uh-huh. Y luego también hay que felicitar al encargado o a la encargada de los rótulos, esas frases que pone hablando de las imágenes que se están viendo. O sea, es que me parecen absolutamente geniales.
Bueno, estos son nuestros guionistas que... ya buscamos un perfil muy marcado, ¿verdad, Jero? De gente que creamos que tiene cultura musical y que además tenga cierto sentido del humor, ¿no? Y que sepamos que va a sacar en punta un poco a las imágenes, pero a la vez van a ser didácticos, ¿no, Jero?
Sí, hay o sea, mucha gente por Twitter o por Facebook y tal, me gustaría tomar unas cañas con el que pone los rótulos en Cachitos.
Claro,
que,
claro.
Sí, que piense que la ronda le saldría como muy cara, porque tenemos muchos guionistas, no hay uno solo, sino que hay, o sea, varios. Intentamos siempre, ahí jugamos en el equilibrio entre rótulos didácticos, que digan cosas sin ser como muy profundos, y también poder reírte, intentar hacer chistes, pero tampoco no ser como muy hirientes. Algún rótulo se nos ha escapado en la primera temporada que era como: uy, madre de Dios, por lo que decimos aquí, ¿no? Pero sí, en principio es eso, a ver cómo haces para que un rótulo sea divertido y te enseñe algo, un poquito, ¿eh? Tampoco queremos enseñar mucho, que no estamos
sí, para también
eso.
Hay una cosa que yo resalto de los rótulos, es que a mí me gusta mucho también, es hacer guiños a la cultura, a la propia cultura musical, ¿no?
Sí.
Que eso también creo que es importante.
Está muy bien. Además, el pasado domingo hemos tenido la oportunidad de conocer, por ejemplo, físicamente, yo no le conocía, por ejemplo, al autor de la banda sonora de Verano Azul. O sea, es una auténtica pasada conocer a ese hombre, que encima tocaba el piano con su nieto, me imagino que era el niño que tenía al lado.
Sí, era la del Hombre y la Tierra, que era Antón
el Hombre
García
y la Tierra.
Abril.
Antón
sí,
Pérez
año,
Abril, ¿no?
El año pasado, eso es Antón García Abril, el año pasado en La 2 precisamente le hicieron un especial, con lo cual para nosotros era perfecto, porque fue cuando fuimos a buscar Antón García Abril, enseguida nos salió este día y pudimos sacar las imágenes. En este programa lo que intentamos en un principio fue hacer un poco de homenaje también a esos compositores uh-huh. de música para televisión, que la mayoría de las veces son súper desconocidos, ¿no? Y entonces una de las cosas que planteamos fue buscar imágenes de los propios autores, y encontramos muy pocas, es una pena, pero todo lo que encontramos de ellos salió, o sea, que lo pudisteis ver el domingo.
El programa del domingo pasado fue alucinante, además que arrancasteis con José Antonio Avellán haciendo la presentación de un artista que, y se giraba como en antiguamente se hacía en Tocata, ¿no?
Creo que era su primera aparición en Tocata, me parece que era. Se salía como un disc jockey, ¿no? Así.
Bueno, sí, espectacular. Sí. ¿Habéis hablado con él últimamente?
No,
o sea, la verdad que no, pero tú sí, ¿verdad?
Yo me he criado con él, ya si estoy aquí siempre lo diré que gracias a José Antonio Avellán, pero aparte que fue el referente de la música durante un montón de años en aquella época, ¿eh?
Sí, sí, claro, evidentemente, sí. Y era muy jovencito cuando empezó en Tocata es un programa de principios de los 80, creo que era, con
sí.
lo cual, imagínate.
Qué bien.
Claro, sí,
para toda la
sí,
gente
sí.
que tenemos esta edad, ¿no? De 30 y pico, 40, evidentemente que lo es, claro.
Uh-huh. Y esa temporada, además, que vamos a poder escuchar sintonías que vais a hacer con una banda en directo.
Sí, eso es un juego que hemos planteado de nosotros durante las temporadas anteriores siempre hacíamos como una broma, como lo del Thor, que era, acabamos con un artista siempre y poníamos el mismo y tal. Nos hemos cansado, no de ellos, no nos hemos cansado ni de Betty mi Ciego, ni de Juan Pablo, ni de
Luis Aguilé,
ni de José Vélez, pero sí que hemos invitado a grupos actuales que hagan versiones de temas clásicos de la música española, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, no va a ser la misma banda, en el de programa de Arancha de música de cabecera salió Mambo Jambo, un grupo de Barcelona que hacía la
muy buenos
del hombre y la tierra. Sí. Sí, bueno,
el saxo sonaba súper bien.
Sí, sino que cada programa, que es un poco sorpresa, vamos a tener a una banda invitada que nos toca una canción relacionada con la temática de ese programa. Por ejemplo, este domingo 18 sale, hacemos un dedicado a la música en blanco y negro, Brincos, Bravos, etcétera, etcétera. Entonces habrá una banda, que no te vamos a decir cuál es, que tocará una canción una canción mod, o la pasará por el sedad de la música mod y... Y eso será como colofón de cada programa, más o menos. Es la innovación de esta temporada.
Qué bueno.
Sí, y yo creo que también es una manera de reivindicar el espacio de las actuaciones en directo en televisión, que actualmente no hay.
Pues
tenemos los conciertos de Radio 3, pero su presencia es muy mínima dentro de la parrilla en comparación a lo que siempre ha habido, ¿no? Y entonces es una manera que nosotros, que también queremos reivindicar esto, ¿no? Que mucha gente nos dice, es que no hay programas de música. Pues no lo hay, lo sentimos, pero nosotros vamos a aportar nuestro pequeño granito,
qué
¿no?
bueno,
con esto.
Qué bueno. La verdad que estáis tocando la fibra, la nostalgia, y estáis descubriendo muchas cosas a un montón de gente que os ve cada domingo por la noche en La 2. Y es uno, para mí, uno de los mejores programas que tiene la televisión, todas, porque recordar y conocer todas esas cosas, a mí me emociona. Fijaros, sí me emociona a mí todo el tema de la nostalgia, que el próximo 19 de noviembre, en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, en el Barclay Card Center de Madrid, voy a presentar un concierto que va a juntar a muchos de los grupos de los 80 y 90. O sea, que no dejamos de estar trabajando con la nostalgia y con las canciones que toda la gente lleva dentro. Y eso es muy bonito.
Hay una conexión, yo estoy seguro que debe haber un estudio hecho en alguna universidad de Berkeley y tal, que la música es como muy inmediata, ¿no? Es como, pues como los olores, a veces es como un olor y te retrotraemos a tu infancia y no se necesitan palabras. Entonces, cuando más música se escucha, la mayoría de la gente es cuando es joven, que también hay mucha gente ahí, que la mejor música es esta, que es justo cuando ellos eran jóvenes y tal. Entonces, la música es lo que te decía al principio, es una foto, y la conexión directa entre la música que escuchabas, pum, y lo que te viene es como tan inmediata. También nosotros jugamos con esa baza, ¿no?
Claro. Es un placer hablar con vosotros. Nosotros estamos muy orgullosos de que hayáis estado poniendo las calles con nosotros. Invitados estáis a ese concierto, y a partir de ahora que sepáis que, como toda la audiencia, sois también ponedores de calles, ¿eh?
Muy bien.
Vale, Jerónimo Rodríguez, el director del programa, y Arancha Soroa, que es la realizadora, que nos hacen felices cada domingo por la noche en La 2. Mil gracias.
Gracias a ti, un beso.
Muchas gracias, buenos días.
Hasta luego. En COPE seguimos poniendo las calles. Y en nada le doy la del pulpo a Carlos Herrera, aquí en Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, él es Alfonso García, nuestro experto en motor, es nuestro motorman. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, pulpo, ¿qué tal?
Qué gozada ver que la gente se moviliza para pedir firmas con motivo de la liberación de la autopista de peaje León-Astorga, me parece muy bien.
Y ya hay más de 5.000 firmas que apoyan la campaña que promueve la plataforma Change.org para liberalizar, como bien decías, la autopista de peaje, la conocida como AP71, ya sabes, la que va desde la salida de la A66 hasta la salida 323 de la A6. Creen que no tiene sentido que exista una autopista vacía paralela a una carretera nacional, la Nacional 120, con una alta o altísima densidad de tráfico y graves accidentes con víctimas mortales. Por decirte dos detalles, además, muchos camiones, muchos transportes especiales. La media de la nacional es diariamente de 20.000 vehículos.
Joder.
La autopista, pues cada día menos, desde que arrancó la crisis, cada día menos ocupación. En torno a unos menos de 3.000 vehículos diarios utilizan la autopista de peaje. Pero fíjate qué curioso, además,
esa Nacional 120 cuenta desde antes del verano con un radar de tramo.
Qué raro. Entras, te ficha que ahora entras por ese, pasas por ese tramo,
sí,
y te calcula cuando sales.
Sí. No, lo que pasa es que además se ha pensado en poner el tramo. ¿Para qué? Para intentar que la autopista de peaje tome vida, tenga más afluencia de vehículos. Repito, menos de 3.000 vehículos diarios, mientras que la Nacional soporta en torno a los 20.000 diarios. Y es que, claro, el peaje de León Astorga para un turismo o una moto, 4,95 euros, la bromita, 37 kilómetros nada más, ¿eh?
Es carísimo.
Y para los pesados, depende, el pesado 1 o el pesado 2, desde 6,70 hasta 8,10 euros la bromita. Sí, ya sé que hay descuentos, que por la noche es un poco más barato, pero en cualquier caso esta autopista que se inauguró en 2000, en el año 2000, es la autopista de peaje menos usada de España.
Impresionante. Sin embargo, en Corea del Sur dicen que va a ser la pionera en autopistas inteligentes.
Sí, sí. El país de Corea del Sur ha anunciado un plan para construir una red de autopistas inteligentes para dentro de poco, para 2020. Estarán adaptadas para coches, para vehículos autónomos y eléctricos. Se instalarán estaciones de carga eléctrica y el sistema ITS, que va a permitir la conducción autónoma con estructura virtual para regular el tráfico y con peajes inteligentes, es decir, sin cabinas, ni barreras, ni reducción de velocidad. Serán 1.000 kilómetros que contempla el proyecto, con un coste, fíjate, agárrate a la silla, Carlos, con un coste de casi 30.000 millones de euros.
¡Qué barbaridad!
Pero Corea del Sur está ahí, pujante, muy fuerte, cuarto fabricante del mundo de automóviles.
Increíble.
Y para arriba.
Increíble. Además, en España se está vendiendo otra vez, y mucho, los coches de segunda mano. No sé si tú tienes el dato,
sí,
de los modelos que más busca la gente.
Sí, sí, por supuesto. Es verdad lo que decías. En lo que va de año, las ventas de vehículos de ocasión han aumentado con respecto al pasado año, al mismo periodo, casi un 8%. Y de enero a agosto, es decir, los primeros 8 meses, se han incrementado las ventas con respecto al año pasado, y el total global se ha incrementado en torno a un 15%, uh-huh, perdón, un 8%,
un 8%,
en agosto ha sido un 15%.
Uh-huh.
Pues bien, hasta el momento y hasta agosto se han vendido en este país, en lo que va de año, 1,15 millones de vehículos de segunda mano. El Seat Ibiza y el Volkswagen Golf han sido los coches más vendidos el pasado mes de agosto, según Ancobe. El tercero más buscado, el Megane. Por provincias, donde más ventas de usados, primero Madrid, segundo Barcelona, tercero Valencia. Y por edad, dato para preocupar. Los que más crecieron, por un lado, y eso es buena noticia, son los usados más jóvenes, hasta 3 años,
ajá,
los seminuevos, por así decirlo. Pero lo que es preocupante es que siguen creciendo, continúa creciendo las ventas de más de 10 años. El 55% del mercado, de lo que se vendió en el mes de agosto, son coches de más de 10 años.
Eso sí, para atrás en todo lo que se pretende con el plan PIB y demás. La modernización del parque automovilístico.
Efectivamente, el plan PIB además ha acabado y esto va a peor. Y por desgracia es menos seguridad y más emisiones, más contaminación.
Tremendo. Los ponedores me están diciendo, por ejemplo, Orly García, a través de nuestra página en Facebook, facebook.com/poniendolascalles, me dice: Pulpo, por favor, ¿puedes preguntarle a Alfonso si retiran puntos del carnet por circular con una ITV caducada del furgón de la empresa?
A ver, tranquilo, amigo Orly, porque no se quitan puntos, no se detraen puntos. No haber pasado en el plazo indicado la ITV, pues la sanción son 200 euros, que no está nada mal. Pero, cuidado, recuerda que si te paran, obviamente, aparte de los 200 euros, te van a retirar provisionalmente el permiso para que tú en 10 días pases por la ITV correspondiente. Si hemos pasado la ITV y nos han rechazado por no estar en condiciones de seguridad, cuidado, aquí la multa se va a 500 euros, ¿eh? Es decir, que no es ninguna bromita.
¡Qué barbaridad! 500 pavos. Impresionante. Y Álvaro Fernández, otro ponedor, dice: Pulpo, ¿es verdad que hay una scooter con 4 ruedas? ¿Qué marca es? ¿Se lo puedes preguntar, Alfonso?
Pues la marca se llama Cuadro.
¿Cuadro?
Exactamente. Y el modelo es Cuadro 4. Es un fabricante suizo que ya tenía una de 3, un triciclo, como la de Piaggio, la MP3.
Sí.
Pues bien, ahora se ha lanzado con esta mega scooter Curiosamente, esta cuadro 4 tiene todas las suspensiones de la rueda, son basculantes, lo que permite inclinar esta scooter hasta 45 grados, cuenta con ruedas pequeñas de 14 pulgadas, que permite, por cierto, un radio muy corto de giro, pero eso sí, tiene un pero importante.
Qué bonita
el peso elevado de casi 280 kilos. Y el otro pero también, su precio. Casi 10.000 euros.
¿10.000 euros?
Sí, se puede conducir con carnet de coche y para quien quiera saber algo más, pues un motor de origen taiwanés, Aeon, motor de 30 caballos, cuatro tiempos. Pero curiosamente es un cuadriciclo, pero en scooter. Es la primera que se sale.
Desde luego es preciosa. Sí. La estoy viendo ahora mismo en una página web, sí, en moto1pro.com. Sí. La foto es preciosa, negra, blanca, muy brillantita, muy, sí, muy bonita. Y viene con su maleta atrás para dejarle el casco.
Es larga la moto, son algo más de 2 metros.
¿2 metros de moto?
Sí, efectivamente.
Bueno, Alfonso, pues nada, te seguimos en cope.es, en tu programa de Cope Auto, y gracias por venirte.
A ti, y a seguir
poniendo el intermitente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
Cope, estar informado.
Ya son las 6:15 de la mañana, las calles están prácticamente puestas para Carlos Herrera. Buenos días.
Hola, hola.
¿Te gustaba Juan Gabriel?
Sí, sí, claro.
Mucho.
Me gustaba como autor más que como intérprete. Como autor me parece, después de José Alfredo, uno de los grandes de México, ¿no? El más grande para mí es José Alfredo Jiménez, pero sin lugar a dudas, ¿no?
Fíjate que Juan Gabriel ha sido el compositor que más canciones tiene registradas en español y también es el autor que más derechos genera todos los años. Bueno. Alucinante. El otro día hizo Adolfo Arjona un programón el viernes por la noche digno de que los oyentes se lo descarguen del podcast de la cadena COPE. Y le dedicó un buen trozo a Juan Gabriel y yo me he puesto a bucear entre las canciones que ha compuesto este hombre y resulta que es que él es el autor de esta gran canción. Nacía el 7 de enero de 1950... Fallecía el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica a causa de un infarto y un ratito antes de un concierto suyo.
Probablemente ya de mí te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver, me encuentres todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que habíamos terminado, que nunca volverás.
Pero te decía, a mí como intérprete, Juan Gabriel me parece uno más. Es un buen artista.
Muy folclórico, ¿no?
Sí, pero como autor, sí. Juan Gabriel puede reinventar a un artista. Lo hizo con Rocío Dúrcal, por ejemplo. Sí. ¿Quién apostaba por Rocío Dúrcal en aquellos primeros 70 en los que parecía bueno que había acabado ya su estrella, su carrera? Bueno, pues Manolo Sánchez, que era en ese momento el manager de Camilo.
Correcto,
del IMAC. Acuérdate, claro, Oli Mac.
Sí.
Es al que se le ocurre. Dice, vete a México y hablamos con Juan Gabriel. Y Juan Gabriel se fascina, se enamora de Rocío y le empieza a componer las cosas. Rocío se reinventa, la reinventa Juan Gabriel. Y obvio decirte el éxito que obtuvo Rocío Dúrcal con todo lo que le compuso Juan Gabriel y cómo arrasó en México, hasta qué punto.
Qué maravilla. Yo creo que decían diversos medios de comunicación de México que efectivamente que este hombre ya tenía muchísimo dinero, pero es que el dinero que le va a venir ahora por todas las reediciones de los discos y todo lo que significa que cuando muere un artista lo que vuelve a generar es algo que las compañías discográficas ya se están frotando las manos.
Pues seguramente, sí, seguramente. Bueno, tiene cuatro hijos, creo. Tiene sí. Para dividir. Uh-huh. Le ha dejado a Isabel una casa en la calle Augusto Figueroa de Madrid.
Correcto, lo contábamos antes, un ático impresionante. Sí, sí. Es un detalle por parte de Juan Gabriel, que originalmente se llamaba Alberto Aguilera Baladez. Uh-huh. Qué nombre tan curioso. Mira, te voy a presentar una banda que me llama muchísimo la atención, sobre todo porque él es un auténtico maniático de los buenos sonidos y de coger canciones que conoce todo el mundo, pero darle un aire de jazz. Esto se origina en Nueva York, en Long Island. Él es Scott Bradley y te invito a que le escuches con atención, Carlos, porque es un grupo que te va mucho. We are no strangers to love. Es americano, es músico, es pianista, es arreglista, y coge una canción y le da la vuelta, pero dice que siempre tiene que respetar los sonidos del jazz, porque para él el jazz es mucho más que música, sino que es un sentimiento. Por eso coge una canción, por ejemplo esta de Rick Astley, de los 80, y hace esto con ella.
Sí, 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 bonito, bonito, bonito.
Y también...
Sí, se llama, dices...
Scott Bradley. En todo el grupo en sí se llama Scott Bradley's Postmodern Jukebox. O sea, como para apuntarlo ahora según vas conduciendo.
Sí, sí, perfecto.
Scott Bradley's Postmodern Jukebox. De todas formas, luego en COPE, como hacemos una tarjetita para que la gente conozca las canciones que ponemos en esta de la del Pulpo a Herrera, pues va a venir uh-huh. toda la información. Porque también Scott Bradley se atreve a versionar esta otra gran canción.
Está simpático.
Está bien, ¿eh? Tiene un montón de versiones de canciones súper famosas y tiene otras producciones propias de sus canciones. Pero de verdad, muy interesante echarle un vistazo a Scott Bradley, que mola un montón. Message keeps getting clearer. Radio's on. I'm moving round the place. I check my look. Editaba un disco dedicado a los 80, dedicaba un disco a los 70 y también hizo uno dedicado a los 60 que incluía una canción que a mí me encanta, me encanta, me encanta.
A ver.
Esto es una elegancia máxima, ¿eh, Carlos? We can't stop.
Qué bonito.
Qué bonita, Carlos.
Oye, esto me lo pongo yo esta tarde en el despacho que tengo trabajo largo.
Uf, te va a encantar, de verdad, ¿eh?
Sí, sí, Scott Bradley. Pero Bradley. Del tirón, del sí, tirón. Sí.
Ya verás qué canciones, qué versiones y qué joyitas tiene este artista que para muchos lo estamos descubriendo hoy en Poniendo las Calles. Mira, ayer no me dio tiempo a ponerte una canción que tenía un motivo y es que ayer, pero en 1974... llegaba al número uno en el Billboard americano alguien que también nos gusta y mucho, el gran, gran Bob Marley con los Wailers. Yeah. All around in my hometown,
Eyes of the Sheriff. ¿Nos sirve para ya ponernos a escucharte?
Pues...
a ti, Herrera.
¿Queréis que me quede o qué?
Claro, tienes que quedarte tú, claro. Hasta la una, además, que era lo que quería, pues hasta la una.
Joder, pues... pues hoy no sé, hoy pensaba, digo, igual me libro.
No.
Hoy no.
Hoy no. Hoy te toca.
Hoy es jueves, ¿no?
Hoy es jueves. Tienes muchas cosas que contarnos, Carlos.
Pues sí, voy a ver si voy a ver si me las leo, a ver qué ha pasado.
Venga, improvisa.
Voy a improvisar, venga.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.